COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 20 minutos de esta mañana nublada, de esta mañana de martes 19 de septiembre, en la que miramos al cielo. Ya saben, bienvenidos y bienvenidas a esta primera ventana en COPE Región de Murcia, que tenemos que estar muy atentos hoy al cielo, precisamente porque a partir de las 3 de la tarde y a nivel regional, en todo el territorio, va a estar esos avisos amarillos por lluvias y por tormentas. Con lo cual, el primer mensaje que les mando es que, lógicamente, estén atentos a lo que ven por la ventana, pero también a informaciones oficiales como las que les iremos dando a lo largo del día de hoy aquí en COPE. Pero, también, si tienen la posibilidad de evitar esos desplazamientos largos, lógicamente, que lo hagan. Como decimos, en estos 10 minutitos enseguida hablaremos, como hacemos todos los martes y todos los jueves, de nuestro puerto de Cartagena, que además nos trae buenas noticias. Pero nuestra primera parada en esta jornada la vamos a hacer con Pedro González, tiene la posibilidad de estar con el obispo y de hablar de Cáritas, de ese comedor y de un montón de iniciativas bonitas que siempre nos encanta contar aquí en este ratito de radio. Así que, Pedro, cuando quieras.
Bueno, Maite, pues hoy es un día grande para Cáritas y para la ciudad de Murcia. Estamos con el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Borca Planes, porque hoy se ha ampliado la Escuela de Hostelería de Cáritas con una maravillosa cafetería frente al Museo Salcillo. Lo primero es saludar a nuestro obispo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Proyecto ilusionante, qué bonita ha quedado esta cafetería, es precioso.
Yo creo que merece la pena que todos los murcianos pasen y puedan comprobar no solamente la excelencia de una cafetería con un diseño precioso, sino también los productos que van a poder deleitar, ¿no? Porque los alumnos están totalmente entregados a unos fantásticos profesores y es una oportunidad extraordinaria para los alumnos, porque si hay algo de lo que nos tenemos que enorgullecer es de la posibilidad de que mucha gente, chicos y chicas, que andan por la vida buscando también su trabajo, la estabilidad, en definitiva buscando su dignidad, que la puedan tener con un trabajo que sea estable y que les ayude también para toda la vida. Y Cáritas se lo está dando.
Comentaba que podemos encontrar de todo. Hemos estado degustando un excepcional café, hay bollería, también hay una zona de bar, hay una zona de tapas, muy completo para que la gente de lunes a domingo venga aquí.
Bueno, yo me he quedado esta mañana absolutamente asombrado de la cantidad de posibilidades que hay de hacer el café, porque yo no sabía, desde moler el café con el molinillo de toda la vida, pero también los distintos mecanismos que hay, que no me lo podían imaginar, es que me están diciendo, es que al café, como a los vinos, hay que sacarle también las posibilidades. Y esto realmente te abre a un mundo nuevo, desconocido, pero que están fantásticos.
Hablaba usted de Cáritas y ya termino en la presentación de esta inauguración y demás, diciendo que detrás hay mucho voluntario que curra día a día en zonas, pobres, en lugares en donde se necesita su mano. Esa gente es la que realmente también está detrás de estos proyectos.
Hay muchísima gente que está detrás. Yo les he llamado esta mañana en la presentación que son los ángeles que el Señor nos envía para decirnos que nuestros sueños tienen capacidad de volver a la realidad, de pisar tierra y de que entre nosotros se establezca también un nuevo mundo, ¿no?, al que aspiramos con un corazón grande. Y esta es una de las posibilidades más bellas.
Pues muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y le dejo con el café, que le he visto que le gusta, ¿eh?
Bueno, yo quiero agradecerle también, aprovecho este momento, a todos los que han hecho posible esto, a todas las personas que han colaborado, que han sido verdaderamente héroes y al mismo tiempo han estado creando o abriendo una puerta a la esperanza.
Ah, por cierto, no nos podemos olvidar, yo sé que usted lo lleva en el corazón, a esos amigos de Marruecos, a esos amigos también de Libia. Llevamos, por desgracia, un mes de septiembre terrible, ¿no? Ahí también tiene que haber solidaridad de todos.
Absolutamente. Nosotros, la diócesis ha abierto también una cuenta porque para ayudar a esto. Lo vamos a entregar luego a través de Cáritas, a Cáritas Marruecos y Cáritas Libia, ¿no? Porque cuando uno ve las imágenes de la televisión o de los periódicos y medios de comunicación, son tan dramáticas que uno no puede quedarse con los brazos cruzados. Y además son personas que nos necesitan y en ello estamos.
Pues muchas gracias y a disfrutar del café.
Vale, gracias.
Pues gracias, Pedro, gracias al obispo de la diócesis de Cartagena. Un café nos tenemos que tomar también en esa cafetería, bueno, pues en esa ampliación de un servicio de Cáritas que hace tanto bien y que seguiremos contando detalles de cómo se hace el café, de cuántos tipos de café y de todo lo que le ha llamado la atención al obispo, pero también de ese fin benéfico y de esos voluntarios que sin ellos no se movería el mundo. Lo movemos, nuestro mundo, este ratito, hacia el puerto.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y le seguimos contando buenas noticias porque el puerto de Cartagena ha vuelto a constatar en su informe anual una muy buena calidad de sus aguas, tras los controles realizados en diversos puntos que confirman la mejora significativa en la última década, tanto en la calidad biológica como fisicoquímica de las aguas, lo que ha permitido poner en marcha el proyecto pionero a nivel mundial de reforestación de Posidonia Oceánica en aguas portuarias. Los datos recogidos en el informe técnico anual de vigilancia y control del medio marino en el puerto califican de muy bueno en transparencia y en oxígeno tanto en la dársena de Cartagena como en la de Escombreras, que cuenta con 21 metros de profundidad, así como la ausencia de hidrocarburos en el agua, lo que demuestra el rigor y la efectividad de las medidas técnicas implantadas para las operaciones de buques con grandes graneles líquidos, el control y la vigilancia sobre la entrega de residuos líquidos oleosos de los buques. En el Día Mundial del Control de la Calidad de las Aguas, el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, destacaba que ser pioneros en políticas de sostenibilidad han permitido ser capaces de armonizar la actividad portuaria con el cuidado y la protección medioambiental e incluso dar un paso más con iniciativas como el proyecto de reforestación de Posidonia Oceánica, que para que sea un éxito, esta planta necesita de unas aguas de extrema calidad y transparencia, siendo imposible su plantación en aguas contaminadas o que tengan cambios bruscos de salinidad o temperatura. Este proyecto, que cuenta con la autorización expresa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha servido para plantar cerca de 200 nuevas plantas de Posidonia en el interior del puerto.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Y aunque, como les decía al principio, vamos a seguir atentos a esos avisos amarillos, a lo que pasa en cada momento, porque además no hay que descartar en este caso que volvamos a ver episodios de granizo como los que hemos visto en los últimos días en Molina, en Murcia. Bueno, pues en algunos puntos de la región puede darse la tormenta con ese tipo de granizo, pero bueno, pues si ustedes tienen que salir, ya saben que en estos días van a bajar un poquito las mínimas, aunque para mañana se espera un repunte de las temperaturas máximas. En estos momentos, por ejemplo, si nos damos una vuelta por la preciosa geografía de la región de Murcia, aunque nos encontramos el sol escondido en casi todos sitios, tenemos 25 grados en Cartagena. Cielos cubiertos y con nubes también en Alhama y en Totana, donde nos encontramos con los termómetros marcando los 26 grados. Murcia tiene en estos momentos 25, Yecla un poquito más baja, 21, Cieza 23, Águilas 24. Más alta, la más alta de la jornada se la lleva ahora mismo San Javier con 27, Caravaca tiene 23 grados, Jumilla 22 y Lorca 23, como decimos. Bueno, pues temperaturas agradables dentro de lo que tenemos en este caso. Bueno, pues en los meses de septiembre habituales, pero es cierto que, como decimos, se va a torcer un poquito el día. Este día 19, en el que enseguida lo que hacemos es dejarles la compañía y les seguiremos contando todo lo que les interesa en Herrera en COPE. Bueno, pues este día, como decimos, es además, por si ustedes quieren celebrarlo, ya saben que nos sumamos a todo lo que podamos celebrar juntitos, es el Día Mundial del Aperitivo. Ya saben, una marinera, una cervecita, bueno, pues una ración de pulpo, cada uno en su gusto, y seguro que si hiciéramos una encuesta, cada municipio de la región tiene uno de esos millón sabores que tanto hemos hablado con el Instituto de Turismo de la región de Murcia. Así que cual sea el que ustedes elijan, disfruten de esta jornada. Ya saben que esta ventana la volvemos a abrir en torno a la 1:10, también a las 2:10 en el mediodía, COPE, y que, como les decía, se quedan con su COPE más cercana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos de esta mañana ya de martes, martes 19 de septiembre. Anda que no se nos está yendo, bueno, no sé, el tiempo depende un poco de las sensaciones, de los problemas que cada uno tenga, de las alegrías, pero da la sensación de que se está marchando rápido este mes de septiembre, que al fin y al cabo yo creo que es una sensación positiva si la tienen así, porque se convierte casi casi el mes de septiembre en una cuesta de enero, nada más terminar, bueno, pues oficialmente los dos meses más veraniegos, porque todavía, como decimos, tenemos que dar el salto al otoño, una temporada que le gusta a muchísima gente, así que iremos celebrando con ustedes ese cambio de también de climatología. Hoy, en un día en el que estamos muy pendientes del cielo y en el que les acompañamos encantados, Eduardo Asenjo a los mandos técnicos y una servidora, Maite Fernández, encantada, con un montón de protagonistas, con un montón de temas, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya saben, bueno, pues muy, muy variados, porque tenemos muchas cosas por contarles, cosas muy serias, cosas muy divertidas, cosas muy culturales y bueno, pues un poquito de todo. Luego les cuento, porque ya saben que las costumbres hay que mantenerlas, sobre todo las buenas, y la nuestra es empezar cada día este ratito de radio con la información. Y una información que desde la redacción de informativos nos acercan a este micrófono a través de nuestra compañera Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Hoy estamos pendientes del tiempo, pero aquí en Murcia el sol sale de vez en cuando. Todavía no hay...
¿No se ha escondido del todo?
No. Parece que, bueno, la alerta, bueno, el aviso amarillo es a partir de las 3 del mediodía. Aviso amarillo por lluvias, que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado. Y aviso también por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo. Bueno, vamos a estar en aviso amarillo desde las 3 del mediodía hasta las 12 de la noche. Vamos a ver qué pasa, Maite. Si finalmente llueve, cae algo.
Oye,
o no.
Luego se lo confesaré, porque vamos a tener a lo largo de la mañana a los amigos de la EMET. Yo no he visto granizar en persona nunca.
Uy, pues yo sí.
Nunca.
El domingo cayó bien.
En mis 43 años de vida no me ha caído granizo nunca, de lo cual me alegro.
¿En serio?
¿En serio?
Bueno. Bueno, esperemos que no granice. Tampoco hace mucha falta, ¿no?, que granice.
No, mejor, porque además hemos visto imágenes en los últimos días y la verdad que asusta. No apetece nada que caiga el agua que va a caer, o que parece que va a caer, que caiga bien, bueno, Paula, que nos hace falta.
Pues ese granizo que cayó en Valencia el domingo me pilló a mí a lo grande. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los sonidos del día, uno de los sonidos de la jornada.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo.
Cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Obligaciones del cargo, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
Y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo.
Con lealtad al rey
y guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado
y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Bueno, pues así juraban y prometían sus cargos los 10 secretarios generales de las consejerías que componen el gobierno regional. De los 8 secretarios que corresponden al PP, repiten la mitad respecto al gobierno anterior. Sonia Carrillo vuelve a ser secretaria de la Consejería de Economía, Juan Antonio Lorca lo será de Turismo, Andrés Torrente de Salud, Leopoldo Olmos seguirá al frente de Política Social y Enrique Ujaldón será secretario general de la Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor. En este segundo escalón del gobierno murciano debutan como secretarios generales Mariano Caballero en Presidencia, Francisco José González en Agricultura y Agua y Carmen María Zamora en Educación. Entran en el gobierno dos nuevos secretarios generales para las consejerías de Vox: Aida Peñalver, la número 2 del vicepresidente José Ángel Antelo en Interior y Emergencias, y Rosana Pacios, que ha sido nombrada secretaria general de Fomento. A todos se ha dirigido el presidente del gobierno regional, López Miras, les ha encargado que gestionen con agilidad.
Por eso os pido que afrontéis vuestra principal tarea, que es la de gestionar con agilidad, con eficacia, con eficiencia y desde la ejemplaridad, desde la transparencia, desde el máximo rigor, ser capaces de emplear todos los recursos que estén en nuestro alcance para modernizar nuestro trabajo y para hacerlo accesible.
Bueno, esto es lo que ocurría en San Esteban. Nos quedamos en la ciudad de Murcia porque el Ayuntamiento de Murcia ha animado a las familias a reciclar vidrio depositando los restos que generen en sus hogares en iglús inspirados en personajes de Disney. El consistorio participa de este modo en una iniciativa, Reciclar Vidrio es Mágico, impulsada por Ecovidrio y Disneyland París. El entorno de la Cárcel Vieja, la Avenida Alfonso X el Sabio y la Plaza de la Universidad son los lugares en donde están instalados estos singulares contenedores que cuentan con diferentes decoraciones de Disney. Lo ha contado la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez.
Desde el Ayuntamiento de Murcia animamos a todas las familias murcianas a reciclar más y mejor el vidrio en nuestras calles y por eso lanzamos una campaña de concienciación sobre la importancia de reciclar adecuadamente el vidrio que generamos a diario en nuestras casas para cuidar el planeta y nuestros ecosistemas naturales. Hay que recordar que entre las familias que acudan a esos iglús a depositar el vidrio acumulado en sus hogares, una de ellas será seleccionada previo sorteo para viajar a las instalaciones Disney en París.
Bueno, es bueno el premio, ¿eh, Maite?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Un viaje. Bueno, pues así están las cosas. Es la última hora.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias, Paula. ¿Sabes qué día es hoy, aparte de 19 y de martes, que es lo más obvio que me conteste?
A ver, cuéntame.
Es el día del aperitivo.
A esta hora va apeteciendo, ¿no?
¿Verdad? Pues ahora te voy a dar algunos planes con el responsable, en este caso, bueno, pues de esta parcela en Murcia, pero les emplazo a nuestros oyentes a que os escuchen a las 2 y 23 menos 10 y si surge algo, como siempre lo contamos a lo largo de esta mañana. Gracias, Paula.
Hasta luego.
Bueno, pues un poquito de música y les cuento lo que tenemos para hoy. Bueno, pues un tiempo, no sé, inestable tenemos hoy el tiempo, pero no es inestable nuestra relación con ustedes. Vamos a ir hasta las 2 de la tarde y les vamos a contar un montón de asuntos. Miren, en primer lugar, que es un tema muy serio, vamos a hablar de ese día del aperitivo. Vamos a darles ideas y, sobre todo, animarles a que salgan y disfruten. Que es verdad que la situación económica está complicada, pero que la vida son dos días y que tenemos que disfrutarlos y aprovecharlos. Enseguida hablamos de esos maravillosos aperitivos y de esos maravillosos lugares donde encontrarlos, pero mire, les voy a llevar a Alcantarilla como siempre, por supuesto que a Lorca, que allí también están en feria. Vamos a tener como cada martes y jueves la actualidad de Ucanal Ya con Paula, que va a volver en un ratito a contárnoslo. Vamos a ver qué ver o qué no ver en televisión, ya saben que es el espacio que nos trae siempre nuestro Pedro González. Vamos a acercarnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, que hay avisos amarillos pues por lluvias y por tormentas. Uno de los temas más serios que vamos a tratar, pero quiero que no desconecte nadie, que vamos a buscar el perfil más positivo de una lacra horrorosa como es la violencia de género, porque hay herramientas, hay personas que ayudan y que están disponibles 24 horas del día para las personas que puedan estar pasando por esa situación, y queremos contarlo de la mano de la asociación Avida. Y por supuesto, tenemos un problemón con el transporte escolar de los peques, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar con la asociación de padres y madres, porque esta misma tarde va a haber una movilización, una concentración en la puerta de la consejería, y lógicamente, bueno, pues queremos estar atentos a todo lo que nos interesa, a todo lo más cercano, y esos problemas que ustedes tienen con los peques también los traemos a la antena de COPE. Cambiamos de registro porque vamos a disfrutar. Bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. ¿Y qué más muestra de amor que decirle a su pareja, a su compañero de trabajo, a su mejor amigo, a su madre? Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Aperitivo. Mamá, amor, nos vamos a tomar algo a un bar, porque yo creo que es una costumbre muy española, muy sana, y sobre todo, bueno, ya me van conociendo y yo, si tenemos motivos para salir y disfrutar de los bares, de los restaurantes, de las cafeterías, yo les animo a hacerlo, porque la vida son dos días y hay que disfrutarla, y qué mejor, bueno, pues aquí mis paisanos en Cartagena me dirían, pues con una marinera y un cachito de pulpo, bueno, pues es un buen aperitivo, siempre bañado o con un buen vino, con una cerveza o con un refresco, que no es obligatorio tomar alcohol. Pero, bueno, yo tampoco soy profesional de esto, así es que nos vamos a ir hasta la Asociación de Cafés, Bares y Restaurantes, hoy tú, para hablar con su presidente, que yo creo que también se apunta a esta fiesta con nosotros, José María Rubiales. Buenos días.
Muy buenas, claro que nos apuntamos, pero que no ahora mismo, ya son ya es la 1:20, ya va tocando.
Ya entra. Bueno, hoy hay menos sol así a lo largo y ancho de la región. Creo que me decía Paula que en Murcia todavía teníais un poquito de sol a ratos. A lo mejor la cervecita tan fresquita pues no es lo que más apetece, pero un aperitivo, José María, además es un arte.
Por supuesto, aperitivo es el día hoy como que se conmemora, pero digamos que tanto en toda la parte de la región de Murcia el aperitivo es como celebrarlo casi todos los días. El fin de semana que digamos cuando más latente es, pero no nos damos cuenta que casi todos los días en aperitivos en Murcia es una ciudad, una región muy 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 dada a darlo.
Claro, porque además tenemos muy buenas temperaturas. Ahora, bueno, pues hablábamos la última vez y luego hablamos de los problemas que puede tener el sector de que no podíais tener las terrazas como os gustaría, pero ahora que va cayendo un poquito la temperatura, es un periodo ideal para disfrutar a la base del fin de semana, del aperitivo del fin de semana, un vermut ahí tranquilito con su aceituna, con sus cositas, pero hay miles de posibilidades y de ofertas, por ejemplo, sin irnos más lejos, bueno, pues en esta maravillosa región de Murcia. José María, ¿cuál es? Es muy difícil, porque yo creo que nada desbanca la tortilla de patatas, pero ¿cuál es el aperitivo por excelencia en Murcia?
Pues digamos que ahora mismo, situándome y estoy entrando en la Plaza de las Flores, pues te podría decir que aquí hay como un Plaza de las Flores, Santa Catalina, hay la Mula, toda esta zona, hay como una pequeña ruta, digamos, que se podría hacer un aperitivo espectacular. Y sin duda alguna la reina es la marinera, por supuesto. Y luego, digamos que en segundo lugar el matrimonio. Son dos tapas muy muy de aperitivo murciano y digamos que el caballito sería también otra opción. Pero esas tres tapas, pero sobre todo la marinera, es la tapa que nos representa más fuera de la región de Murcia.
Evidentemente, bueno, pues es muy raro el que viene y no... una mezcla tan sencilla que a nosotros nos gusta tantísimo porque además la seguimos disfrutando, pero es verdad que si viene alguien de fuera le tenemos que poner la marinera y tenemos, bueno, pues un montón de productos que pueden servir perfectamente para el aperitivo porque, José María, lo decías... la Plaza de las Flores, son sitios que eminentemente, bueno, pues tienen vida todo el día, sí. Pero a la hora del aperitivo es como una cosa loca, ¿no? El salir de trabajar y tomarse la tapita, antes de entrar al turno de tarde, tomar algo rapidito, al final es un método casi casi de vida, pero también un disfrute.
Sí, sí, claro, es que es salir de trabajar y digamos, vuelvas por la tarde, no vuelvas por la tarde, un poco hacer una parada rápida, ¿no? De un aperitivo sencillo, rápido y económico, ¿no? Digamos que la marinera se ha convertido y perdura en el tiempo y podemos extenderlo a donde queramos de que lo pruebe, lo suele hacer en su casa, en su pueblo y de luego el aperitivo idóneo. Ya te digo que en la Plaza de Flores que hay una cantidad de sitios que podríamos hablar de la variedad de saladilla, la variedad de rosquilla, la variedad de anchoa, que podría hacer una comparativa, pero no solo eso, sino ir probando cosas distintas en cada sitio.
Eso te iba a decir, porque estamos hablando de las reinas, de las más pedidas, de las más solicitadas, pero cada vez más, como decía al principio, es un arte, y en ese pequeño fragmento de comida, porque realmente una tapa al final no es una gran cantidad en casi ningún sitio, pero los restauradores, en este caso, bueno, pues se vuelven locos para darnos un bocado maravilloso, ¿no?
Sí, sí. Yo cada vez que viene gente de fuera a Murcia, incluso lo he hecho también en Cartagena, me gusta llevarlo un poco, aparte de buenos restaurantes, pero lo bonito que tiene el centro de Murcia, que en tres calles o tres plazas haces una ruta de una bebida y una tapa ideal de ese sitio, o icónica de ese sitio, y hace cuatro o cinco locales, y hacer un aperitivo muy muy bonito, muy interesante y muy visual.
Y aunque la gente no lo sepa, José María, no es obligatorio subirlas a Instagram, pero sí que es cierto que quedan muy bien y que además hacen buena promoción de los maravillosos lugares que tenemos, que luego además mucha gente se basa en todas esas imágenes, en todos esos productos que mostramos para decidir venir y disfrutar de un momento determinado, como son las fiestas o cualquier día que nuestra región tiene sitios maravillosos para visitar durante todo el año. ¿Cómo están las cosas, José María? Porque es verdad que vamos a incitar a todo el mundo a que salga, que disfrute del aperitivo, no solo hoy, que a lo mejor están ahí más pendientes de la lluvia, pero en cualquier día es bueno para celebrarlo. Acaba de pasar la feria, ¿cómo están las cosas para el sector?
Pues el sector pues viene de un verano muy bueno en Costa, no tan bueno como los años anteriores, la verdad. Ha sido un verano, no se puede calificar de malo, pero ha sido un verano bueno en Costa. Pero es verdad que los anteriores, después post-COVID, había como más fueron veranos los anteriores, los dos anteriores como muy de salir mucha gente, ¿no? Y este año ha sido un buen verano, pero no ha sido tan fuerte. Ahora en la feria, tanto, bueno, tenemos Feria de Lorca, Cartagena y Romano, acaba de tener la Feria de Murcia, bueno, pues son épocas de mucho ajetreo, mucho movimiento y se nota. Y ahora pues sí, tenemos una temperatura que bueno, la verdad es que pasamos de un calor extremo sin poder utilizar las terrazas ahora a estos episodios de dana y de lluvias fuertes que nos tienen un poco asustados, porque es que no tenemos término medio, es que pasamos
aquí no sabemos llover, ¿no?
Sí, pasamos de verano al invierno prácticamente, ¿no? Sin o del invierno al verano. Pero bien, digamos que el sector está muy fuerte después de la pandemia que hemos pasado. Pero bueno, seguimos trabajando con nuestros problemas de personal, nuestros problemas de precios inestables, nuestros problemas de cierta inseguridad en licencias de terraza, de ayuntamiento y tal, pero insisto en la fuerza del sector, que no hay nada especial, porque seguimos de pie y seguimos unidos, que somos una federación de hostelero regional muy fuerte, muy importante, y nada, estando, esperando, y uno no para de ir por ciudades, por pueblos de la región y ver cómo van abriendo locales nuevos, y eso es buena señal.
Oferta gastronómica nueva, que ya, si ya no teníamos suficiente, pues eso nos invita a seguir convenciendo a nuestros oyentes, que no les hace falta mucho convencimiento, para que sigan haciendo esa ruta que no tiene que ser una ruta oficial, sino que la que nosotros marquemos, pero que parta hoy, por ejemplo, en este día 19 de septiembre, del día del aperitivo que hemos disfrutado con José María Rubiales. José María, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos y nos vemos los bares.
Pues allí nos vemos y ahora nos vamos hasta Alcantarilla, que sigue creciendo día a día.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y si Alcantarilla tiene un momento del año especial, es en torno a ese 12 de octubre. Están abiertos todos los plazos para poder participar en la jura de bandera del 15 de octubre y, como decimos, es un momento muy especial. Hablaremos de ello con el alcalde la próxima semana, pero esa jura de bandera será durante el acto de homenaje a la bandera. Los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento de Alcantarilla o a la Delegación de Defensa hasta el próximo 10 de octubre. Se lo estamos avisando, que no se les pase el plazo, porque, como decimos, el día 15 está ahí encima. Ese día en el que celebrará Alcantarilla la fiesta nacional. Los interesados solo tienen que rellenar la instancia que encontrarán en la web www.alcantarilla.es, entregar la firmada junto con una fotocopia del DNI en la alcaldía del ayuntamiento o también en la Delegación de Defensa en Murcia. Los requisitos son fáciles: tener 18 años de edad cumplidos, la nacionalidad española y no haber jurado bandera en los últimos 25 años. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, anima a todos los ciudadanos que quieran vivir ese momento especial, mostrando su compromiso y su lealtad a la unidad que representa la bandera española. El acto de jura está enmarcado en las actividades que forman el tradicional homenaje a la bandera que Alcantarilla celebra por 15º año consecutivo, como nos recordaba el alcalde. Será en la Plaza Adolfo Suárez, como todos los años, el domingo posterior a ese 12 de octubre, a ese Día del Pilar, a ese Día de la Hispanidad, y consiste en el izado de bandera y homenaje a los caídos por España Además, habrá un desfile por la calle Mayor y un lanzamiento de la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire, La Papea, un homenaje que se celebra desde 2009, cuando se inauguraba esta plaza Adolfo Suárez, que cuenta además con la colaboración de la base aérea de Alcantarilla y la participación de militares de todas las fuerzas que tienen su sede en la base. Ya saben, hasta el día 10 tienen tiempo para apuntarse a la jura de bandera. Y todos juntitos lo que vamos a hacer es que en 20 segundos nos vamos a ir a abrir esa ventana, que hoy nos puede caer un poco de lluvia a partir de las 3 de la tarde, pero de momento lo que nos van a caer son unos buenos consejos también para los más jóvenes, que hay delitos, ciberdelitos, bueno, que en fin, que abrimos esa ventana en COPE Región de Murcia y les cuento mucho más.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es este tramo de Herrera en COPE que hacemos todos juntitos con los oyentes que estaban escuchando Herrera en COPE a nivel nacional. Por supuesto, también con los oyentes que es desde el noroeste, COPE Noroeste en el 87.6, nos siguen. Y a los que, bueno, pues enseguida les voy a llevar a hablar de... Bueno, pues una cosa importante, porque en el día a día podemos cometer muchos fallos, pero hay algunos que los cometemos por ignorantes. En cuanto a los ciberdelitos, todavía queda mucho por hablar. Les voy a dar unos consejitos y enseguida recibimos a Víctor Javier Navarro para que nos cuente eso de los ciberdelitos de qué va.
El mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá, 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968 24 90 11. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Dr. Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y vamos a ir dejando lo que son los consejos propios del verano, porque además ya con estos días de lluvia parece que... Bueno, de hecho, mañana nos encontraremos mucha gente ya vestida de otoño-invierno. Es cierto que los consejos son importantes durante todo el año y sobre todo, bueno, pues en temas específicos. Es verdad que ya hay muchas formas de delinquir si los ciberdelitos, pero nos encontramos en estos días con una noticia de actualidad que también nos lleva precisamente a hablar de esos vídeos que se reciben, que se pasan, que se retuitean por las redes sociales y que también entrañan consecuencias para aquellos que no los han grabado o que no los han empezado a distribuir. Queremos hablar con Víctor Javier Navarro del tema. Víctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Pues encantado de saludarte y de que nos ayudes un poquito, sobre todo a la gente más joven, aunque yo creo que hay mucho desconocimiento en torno a este tema. Hemos visto con futbolistas que se han visto implicados en un delito por vulneración de la intimidad, por propagar esos vídeos. ¿Cómo está la cosa?
Bien, pues al final las nuevas tecnologías tienen muchas cosas buenas. Lo hemos visto también en este tiempo que hemos pasado ya de la pandemia, donde podíamos comunicarnos con familiares, amigos, también pues dentro del entorno educativo. Pero al final Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo a la hora de realizar cualquier tipo de filmación, bien vídeos, imágenes. Y mi consejo principal es, antes de hacer una fotografía, antes de hacer un vídeo, pensar. Hay que pensar, hay que decir qué consecuencias puede tener. Aunque hay que tener en cuenta también que la legislación habla que el desconocimiento pues no exime de, en este caso, de la pena que se puede imponer, yo creo que en pleno siglo XXI no existe ningún desconocimiento en realizar cualquier tipo de grabación, cualquier tipo de fotografía y reenviarlo a través de cualquier red social. Red social no solo me puedo referir a mensaje, cualquier programa de mensajería, sino también todos los tipos de redes sociales que tenemos, tanto vídeos o lo que comúnmente conocemos.
Víctor, el mejor consejo para no saltarnos la ley y sobre todo para no hacer daño a nadie, que al final es lo más importante, lo bueno sería usar sentido común, pensar que esas imágenes pueden ser dañinas para la otra persona, pero a efectos legales denunciar el vídeo, ¿no? Por supuesto no pasarlo.
Sí, sobre todo cuando tienen algún tipo de contenido vejatorio, pornográfico, que atenten contra la libertad y la indemnidad, tanto sexual como desde el punto de vista de relacionado también con la libertad, todo hay que comunicarlo y ponerlo en conocimiento a las autoridades policiales o judiciales. Y más aún es donde se están teniendo problemas dentro del ámbito educativo, porque le llegan estos vídeos en modo cadena a menores de edad y tienen esos contenidos que no son, ya no es que no sean recomendables, sino que prácticamente están prohibidos para toda la población, porque lo que he dicho, atienden a comportamientos delictivos, y por eso hay que también proteger a la infancia, proteger a la infancia sobre todo desde el punto de vista de la visión y la recepción de este tipo de vídeos o de imágenes.
Claro, porque en ese sentido, si hablamos en el ámbito escolar, son por supuesto menores, pero que esto también atañe a los adultos y evidentemente, también lo hemos visto en otros casos que incluso tiene consecuencias que han terminado en algunos casos en suicidio, porque la gente no puede superar que esos vídeos hayan visto la luz y se hayan hecho incluso virales.
Sí, así es. Y siempre me gusta recordar, y no es la primera vez que utilizo los micrófonos de COPE para hablar de este tema, que tenemos que tener una salud digital. Nos encontramos malos, tenemos gripe, tenemos un accidente, vamos al médico, vamos al fisio, nos preparamos para tener algún tipo de tratamiento médico, o vamos al dentista si tenemos un dolor de dientes, pero no tenemos salud digital, no nos preparamos, no nos informamos, nos creemos los bulos, nos creemos todos los mensajes, phishing, estafas, por esa falta de salud y de conocimiento digital. Y creo que al final, en una sociedad donde todo, prácticamente todo, ya se puede hacer de forma electrónica, desde una reserva a un hotel, desde una cita al médico, un trámite administrativo, creo que nos falta esa cultura digital, y para eso necesitamos tener formación al respecto. Y también, lo que he comentado antes, transmitirlo a los más pequeños de la casa.
Claro, porque somos el ejemplo que ellos van a seguir, y evidentemente, estas conversaciones antes no hacían falta, porque no teníamos ni siquiera teléfonos inteligentes, pero ahora que están con acceso completo prácticamente todo el día desde un montón de dispositivos a la red, hace falta tener esa conversación y sobre todo evitarles malos tragos, tanto si son la víctima como si son en este caso el que va pasando esos vídeos. Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguimos dándoles consejos a nuestros oyentes la próxima semana.
Nada, hasta la próxima. Buen día.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y hoy les damos más consejos. Hay que estar atentos a partir de las 3 de la tarde, no solo en la salida de los coles y de los trabajos, sino que a partir de las 3 de la tarde, con esas posibles lluvias y tormentas, se complica la circulación. Además, saben que si caen dos gotas, sacamos el coche y se junta un montón de tráfico más. Además, les recuerdo una cosa que nos recuerda hoy la Dirección General de Tráfico: si el conductor de un patinete es menor de 18 años, son los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho quienes responden solidariamente de las infracciones que puedan cometer. Ya saben que hay que ser muy responsables siempre, tanto si somos peatones como si somos conductores, y en este caso ninguna distracción
y sobre todo, bueno, pues no lo hacemos por evitar la multa, sino el siniestro. Pero lógicamente las dos cosas van unidas, así es que precaución, tranquilidad, paciencia cuando salgan a la carretera. Y oye, que si van escuchando COPE, les intentamos hacer el rato más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues hoy todas las miradas están puestas en el Congreso, donde por primera vez en su historia se está celebrando un pleno en el que sus señorías tienen permitido intervenir, además de en castellano, también en gallego, en euskera y en catalán. Un pleno en el que, entre otras cosas, se discute precisamente la reforma del reglamento de la Cámara para blindar el uso de estas lenguas cooficiales en todos los debates parlamentarios. Es decir, que se ha permitido que se use la norma antes de aprobar realmente la norma. Vamos, que había prisa, porque esto fuera así. Y es que no hay que olvidar que esta es la primera factura que va a pagar Pedro Sánchez a los independentistas catalanes por su apoyo en su investidura. En concreto, es la primera letra de la hipoteca que firmó en su momento con Junts y con Esquerra para que la socialista Francina Armengol se convirtiera en presidenta del Congreso y el PSOE pudiera hacerse con la mayoría y, por tanto, con el control de la mesa. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Es que una proposición de reforma de reglamento similar, completamente similar a esta, fue rechazada en junio del año pasado con los votos del PP, Ciudadanos, Vox y también del PSOE, que por aquel entonces no lo veía necesario. Ahora, sin embargo, ya ves que sí, sí lo necesita y además a toda prisa. Así que corriendo, pues se han tenido que ir a comprar pinganillos. 450 que les han costado más de 7.600 euros y que se suman a otros 200 que ya tenía el Congreso. A esto hay que añadir la contratación de intérpretes para el pleno de hoy. Han sido 6, pero la bolsa será de 12 de estos profesionales. Bueno, en total, más de 217.000 euros que el Congreso prevé gastar de aquí a diciembre. Pero la factura no acaba aquí. Hay casi otros 8.500 euros de gasto en la transcripción del diario de sesiones o los cerca de 46.000 que la Cámara Baja prevé gastar en el servicio de transmisión y recepción. En total, ¿cuánto nos va a costar a todos esto? Pues prácticamente 280.000 euros de aquí a final de año. Que si multiplicamos este gasto por los otros algo más de 3 trimestres hábiles que hay en el Congreso, pues tenemos que el coste total se acerca al 1.000.000 de euros. Y esto no acaba en el Congreso, porque el Gobierno español envió una propuesta para que el catalán, el euskera y también el gallego fuesen reconocidas además como lenguas oficiales de la Unión Europea. Bueno, pues bien, lo que ha decidido Bruselas es aplazar esa decisión. Quieren tiempo para estudiar y debatir la propuesta, quieren informes jurídicos y quieren saber el impacto también económico que esto tendría. Vaya, lo normal. No como aquí, que hemos ignorado los informes de los letrados del Congreso, que hablaban de una enorme complejidad a la hora de aplicar el uso de hasta 4 lenguas en la actividad parlamentaria. No cabe duda de que las lenguas nos enriquecen social y culturalmente. Enraizan con nuestra historia, conservan un legado y una tradición, pero el debate, o mejor dicho, la reflexión hoy es otra. Una primera cuestión, es el momento elegido. ¿Por qué lo que no valía en junio del año pasado sí vale ahora mismo para el PSOE? Segundo, una cuestión de lugar. ¿Por qué si tienes ya una cámara territorial, como es el Senado, donde ya se hablan estas lenguas cooficiales, necesitas otra? Tercero, es una cuestión de gasto. Es que al final esto lo pagamos todo. Y la última cuestión es de lógica. Cuando, por ejemplo, hace poquito, Yolanda Díaz y Puigdemont se reúnen en Bruselas, ni ella habló en gallego ni él en catalán. Lo hicieron en castellano. Y es que es una cuestión de sentido común y de recordar aquello de que las lenguas nacieron para unir, nunca para separar. Pues enseguida nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, pero además de esto están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La OCDE mejora 2 décimas sus previsiones económicas para España. Apunta a que este año nuestro crecimiento será del 2,3%. Sin embargo, el organismo advierte de que las proyecciones podrían cambiar si no se realiza lo suficiente para atajar la elevada inflación. Buenas noticias para los aproximadamente 8 millones de españoles que hoy usan la bombona de butano en sus hogares. Su precio vuelve a bajar hasta situarse en los 14,43 euros. Son 5 euros menos que hace un año, cuando entonces la bombona rozó los 20 euros. Dos jóvenes de 19 y 21 años han sido detenidos cuando trataban de huir a Francia después de supuestamente matar a golpes y cuchilladas a un hombre en Elche, en Alicante. Uno de los detenidos es hijastro del fallecido y detrás había motivos económicos. 2 años después de la erupción del volcán de La Palma, Caritas Diocesana continúa atendiendo a los afectados que en muchos casos perdieron sus viviendas y medios de vida. En estos meses, Cáritas ha invertido cerca de 4 millones de euros en ayudas al alquiler y necesidades básicas, de las que se han beneficiado cerca de 3.300 personas. Y el Papa Francisco ha pedido difundir la cultura del encuentro, el diálogo, de la escucha y de la comprensión, para contribuir así al bien común y no dejar de lado a las personas más vulnerables. Francisco ha señalado también la prioridad de proteger la casa común como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Y en los deportes, ¿qué tal? José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues polémica concentración de las campeonas del mundo. ¿Qué está pasando?
Después de la lista en la que Montse Tomé ha incluido a 15 campeonas del mundo y a 20 firmantes de un comunicado contrario a la convocatoria, las jugadoras se empiezan a concentrar progresivamente. Primero las que residen en Madrid lo han hecho en un hotel en Barajas. Isaac Áviles.
Hasta este Hotel Madrid Alameda de Barajas han acudido el staff técnico y 6 de las 23 convocadas. La primera en llegar ha sido Montse Tomé, la nueva seleccionadora, a eso de las 10:30, y una hora después ha llegado Eva Navarro, jugadora del Atlético de Madrid, además de Misa Rodríguez, Ollane, Olga Carmona, Tere Abelleira y Atenea del Castillo del Real Madrid. Está preparado ya el autobús oficial de la Federación, esperando tanto al staff técnico como a estas 6 futbolistas, porque está previsto que a eso de las 2:10 viajen a Sevilla para unirse al resto de la convocatoria.
El resto de convocadas están citadas en Valencia, en Oliva. ¿Qué sabemos del resto de convocadas, Andrea Peláez?
Son 17 futbolistas que viajan desde Barcelona, Manchester, Estados Unidos, Sevilla y San Sebastián, y van a ir directamente a Valencia, a Oliva, para reunirse esta tarde con sus compañeras y entrenar allí hasta su viaje el jueves a Suecia. Además, Víctor Francos, el presidente del CSD, que ya está en conversaciones telefónicas con algunas futbolistas, va a viajar también a Valencia esta misma tarde para reunirse de forma presencial con todas ellas. El presidente además ha dicho en RACU que viajará a Gotemburgo para acompañarlas en su partido contra Suecia. Les pide que se concentren y hablar con ellas con tranquilidad, porque confía en poder solucionar el conflicto.
Están concentradas en Madrid las jugadoras que residen en Madrid y van a viajar a Valencia, a Oliva, para reunirse con el resto. Y una noticia más, informa Pedro Morata que los grupos ultras del Olympique de Marsella, con amenaza, exigen al presidente Pablo Longoria, al español Pablo Longoria, que despida a Marcelino García Toral como entrenador.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-2815-72 y siéntete bien.
Y 9 9 minutos, seguimos en su mañana en COPE más Murcia, y anda que a veces usamos el deporte para evadirnos de los problemas, anda que no trae problemas hoy la actualidad deportiva, así es que nos bajamos de la realidad y nos metemos de lleno en la ficción, en lo que vamos a poder disfrutar esta noche con esas tormentas y esas lluvias al otro lado del cristal de la ventana. Y por supuesto nuestro experto para hacernos la ruta va a ser Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite, pues a ver si cae agua, pero cae bien para el campo murciano, porque a veces evidentemente y hacen bien. Figura una alerta amarilla, un aviso amarillo, y luego pues cae de manera muy dispersa o cae en determinadas zonas muy intensamente y en otras no cae nada. A ver si se distribuye
bien. En ese sentido, que piensen cuando empiezan a rajar, como se dice vulgarmente, y a cabrearse, bueno, pues que lo hacen por evitarnos problemas. Así
exacto,
que
no,
si
no
estamos
claro.
prevenidos,
claro.
bueno, pues mucho mejor. Y sí. si cae de verdad esa lluvia, va a ser un plan ideal el que tú nos vas a proponer.
Pues sí.
Empezando, por ejemplo, porque hay Champions.
Hay Champions, efectivamente. Hoy debuta el Barcelona, entre otros equipos. Bueno, y el Atlético de Madrid que viaja a Italia, juega con la Lazio. El Barcelona se enfrenta en su casa al Amberes, es decir, que relativamente el partido del Barcelona, entre comillas, siempre que se pueda decir cómodo en el Champions, entre comillas, bueno, pues es más asequible que el del Atlético de Madrid, ya digo que tiene que viajar hasta Italia para enfrentarse a la Lazio. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra para los equipos españoles. Mañana continuarán el resto de equipos españoles, Real Madrid, también está el Sevilla, etcétera, etcétera.
Además, si no me falla la memoria, el Madrid es de las 7:45.
7:45 mañana, exactamente. Uh-huh. Entonces, todo ello a través de tiempo de juego, como siempre decimos. No se lo pierdan aquí.
Además,
en esta
hoy
casa.
Uno muy especial, porque sí, evidentemente sí. bueno, pues es el primer partido de Champions sin Pepe Domingo. Y además que cada día lo van a hacer especial, o sea que siempre atentos a los compañeros. En la tele, ¿qué tenemos?
Tenemos en Lazos de Sangre a las 11:20 la segunda parte de Papá cumple 80 años. Es el programa homenaje a Julio Iglesias, que yo vi la primera parte y voy a ver si puedo la segunda, evidentemente. Y bueno, pues hacen un recorrido a través de su hija Chabeli, fue el primer programa, sobre la vida de Julio, sus uh-huh. éxitos, cómo comenzó, etcétera, etcétera. Y muchas cosas yo las conozco, otras no, mira, pues otras me han resultado novedosas. Y está bien el programa para los fans de Julio Iglesias, entre los cuales yo me incluyo. Ojo, yo
o sea,
me incluyo.
Apuntamos plan.
Apuntamos plan. Luego en la 2, sigue, se ha escrito un crimen a las 10 de la noche. 7 capítulos, 7, como se suele decir, de la escritora uh-huh. Jessica Fletcher como protagonista, magníficamente interpretada por Ángela Lansbury, que marcó una época aquí en la televisión de España, lo de Se ha escrito un crimen. Tú eras muy, no sé, tú no habías nacido yo, pero fíjate lo que te digo. No sé qué época
era, pero la he visto mucho.
Pues
de
entonces
verdad, que las reposiciones muy chulas.
Luego en Antena 3 tenemos El Hormiguero 3.0 con Pablo Motos. Hoy va a tener a Miguel Bosé, que acude para hablar de Bosé Renacido, una docuserie de Movistar Plus. Y después, Hermanos. Atención, 11:45.
Hoy
es muy fuerte, ¿eh? Homer está en shock al descubrir que Ahmed es su padre. Claro.
Ah. Eso lo descubrimos ayer, Pedro.
Pues aquí figura también lo mismo. Es que yo creo
hubiera
que
puesto mi habitual tono de sorpresa, pero es que eso ya no.
Pues yo te digo que el shock le dura dos días. El shock le dura dos días aquí.
No han cambiado. Los compañeros que cambian la escaleta de los,
Homer,
de los programas
no han cambiado
el argumento. Eso, pero bueno, que algo fuerte pasará seguro.
Eso, o que Homer sigue en shock, por eso lo vuelvo a decir,
también
al descubrir que
Ahmed
es su padre. Le dura dos días el shock, eso también es cierto. Luego en 4, en Código 10, tenemos ese programa de sucesos presentado por David Alemán y Nacho Abad a las 11:05, en donde siempre nos traen pues un suceso de interés relacionado con algún asesinato, etcétera. Luego en la 6 tenemos a las 10:30 Doctor Muerte, esa miniserie basada en una historia real del doctor Christopher Dunch, condenado a cadena perpetua por una mala praxis médica. A quien le guste, evidentemente, pues este tipo de documentales o de tal, o de miniseries, pues que la pueden ver. Yo no estoy excesivamente interesado en este tema, excesivamente. Y ya en cuanto a cine, hoy tenemos flojita la cosa, muy flojita. En BIMAT a las 10:30, R3 Sacón. Era Resacón en Las Vegas, pero es la tercera parte. Entonces lo titulan R3 Sacón. Y es el tercer título de una franquicia que comenzó en 2009, como decimos, con Resacón en Las Vegas. Esta sí tenía gracia.
Sí.
No era para morirse de risa, pero,
no, pero
tenía
bueno.
impacto, tenía golpe. Y ya la tercera, que es esta, ya es muy, muy
no
cansina.
No
la vemos. Está también Bradley Cooper, está Ed Helms.
Qué guapo.
En definitiva, los mismos actores. Y bueno, pues ya te digo, sitios ya muy comunes, muy repetidos. No la vería, yo no la vería.
No la ponemos.
Transporter 2, vuelvo a la misma. La primera muy fresca, una película que sorprendió a muchísimos espectadores. Esta de nuevo con Jackson Slatan, pero ya no es lo mismo. Cuenta la historia del ex mercenario Frank Martin, que lleva una vida totalmente diferente en Miami y que debe de volver a la acción cuando secuestran al hijo de la familia para la que trabaja. Ya digo que no tiene la calidad, ni mucho menos, de la primera. Vamos, es que ni mucho menos. Pero bueno, tiene momentos interesantes, algunos momentos interesantes, y si quieres lo dejamos entretenida, Transporte 2. Entretenida o entretenidilla, casi diría yo.
Y mejor para fans del género,
y para
si
fans
alguno
género,
quiere...
Sí. Y lo mejor en cuanto a cine, bueno, pues yo diría que La hija del general. Es una película muy interesante que protagoniza a John Travolta y Madeleine Stone, que es una magnífica actriz. Es una película ya del año 1979. Yo la habré visto 3 o 4 veces y está muy bien esta película. Tiene un guión muy bueno. Las interpretaciones, John Travolta está bien. No suele ser habitual que esté bien. Aquí está bien. Y cuenta la historia de una intriga militar que, bueno, pues se dio en una base norteamericana, y es que la hija de un coronel aparece brutalmente violada y asesinada, y el caso se le asigna a un oficial del Departamento de Investigación Criminal, que es John Travolta. Se da cuenta a Travolta de que no le van a dejar trabajar dentro del cuartel. Evidentemente, claro. Los trapos sucios se lavan en casa.
¿Pero encuentra cómo?
¿Eh?
Encuentra cómo.
Pero cómo poco a poco va viendo toda la corrupción que hay, eso es lo que te engancha como espectador. Está muy bien narrada la película, ya te digo, y se te hace corta. Es una película que yo recomiendo. Esta sí que es la mejor película de hoy, para mí, La hija del general. Y luego ya hay muchísima basura. Es que si hablamos de Cómo acabar con tu jefe, en Vimata a las 5:15 y Vimata se está luciendo. Entre R3 Sacón y Cómo acabar con tu jefe, pues fíjate tú, ni te cuento.
O sea, pues no
merece la pena.
No está la cosa para tirar cohetes.
Nos
quedamos con Julio Iglesias, con esta última de John
Travolta.
La hija
del general y poco más, y el fútbol, claro.
Bueno, pues el fútbol va a dar mucho que hablar, seguro. Oye, una curiosidad antes de dejarte, que además tenemos a todos los invitados que nos quedan en este tramo esperando. ¿Has visto algún ratito de los cuentos chinos?
No. Hoy hay cuentos chinos con Jorge Gabriel Vázquez, pero no lo he visto. No. Además, lo vamos a decir a las 9:50 en Telecinco.
Pero yo vi el otro día uno que se hizo un poco más viral porque salía Susi Caramelo y me hizo gracia, pero el resto que he visto, la verdad que no le he encontrado mucho el punto.
A mí que Jorge Javier, a estas alturas ya, gracias.
Se le pasó el punto a Jorge Javier,
se le
pasó el punto. Y tenemos un montón de cosas que hemos estrenado, que es que ahora mismo no me acuerdo de los días, pero hoy seguro que hay, Gran Hermano VIP y estamos ya con Master Celebrity, que es verdad que a ti este no es el que te gusta, el Master
Celebrity. No,
no
es el que me gusta. Hoy no lo emiten, están los Morancos, etcétera, etcétera, pero bueno, a mí no me llega a convencer, me gusta más el de Anónimos. Y tienes razón, hoy en el tema de Gran Hermano VIP, límite 48 horas en Telecinco a las 11:50. Pero esto es una especie como de... Lo presenta Marta Flinch, es un bucle, porque hablan, hay una sala del futuro, y hoy entrevistan a Javier Fernández, al patinador, que va a entrar en la casa el próximo jueves, etcétera, etcétera. Karina, por ejemplo, la gran Karina, hoy está en la curva de la vida para repasar sus momentos más felices. Es una mezcla ahí que no tiene mucho que ver con el programa, directamente.
Pues a ver si lanza las flechas de la Karina y no se pelean tanto, que yo no lo estoy siguiendo, pero seguro que se están peleando como todos los años, como todas las ediciones, pues con esas palabras tan bonitas que ahora salen en este tipo de realities. Bueno, pues ya indagaremos un poquito para ver si los personajes, bueno, Karina sí, y alguno más también, son famosos o famosillos, y por tanto tenemos más influencer y más TikToker que personajes de verdad conocidos. Pedro, muchísimas gracias como siempre, y mañana, bueno, pues mañana ya sabemos lo que vas a ver al Madrid.
Mañana veré al Madrid, sí, pero el Madrid acaba a las 9. Así que luego contaré lo que podemos ver o
luego
no ver, en
plan.
Mi opinión. Y garantizo que ya mañana Homer sale del shock al descubrir que Ahmed es su padre. Lo garantizo.
Mañana estaremos súper atentos a Hermanos y a todo lo que se mueve en el mundo de la televisión. Pedro, muchísimas gracias.
Un abrazo, Maite. Hasta
y
luego.
Ustedes sigan, porque además si les recomendamos que sigan el tiempo de juego, también les recomendamos que sigan a los equipos de aquí. Y el próximo fin de semana, creo que es el domingo a las 12, luego lo miro y se lo confirmo, bueno, pues está ese derbi en la Segunda Federación, el partido entre el UCAM y el Cartagena B, y todos los niños hasta los 16 años, incluida esa edad, nos comentas desde el equipo universitario que van a celebrar con el UCAM la vuelta al cole, que todos van a entrar de forma gratuita este domingo 24 de septiembre, y sí, en el Estadio Bishoker La Condomina a partir de las 12 del mediodía. Que les contaremos más detalles de deporte también con Vicente Luis Canovas, que a partir de las 3:25 nos cuenta todo lo del día, pero como digo, ahí vamos dando pinceladitas y cositas en la agenda. La agenda muchas veces, y ya me callo porque tengo invitados esperando, pero la agenda muchas veces está mediatizada precisamente por lo que hay al otro lado de la ventana. No les cuento más.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato. El mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc. Compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Y seguimos avanzando en esta mañana en COPE más Murcia. Seguimos, bueno, pues avanzando en un día en el que están en fiestas en Lorca, están en fiestas en Cartagena, creo que en Yecla también. Bueno, pues está sufriendo muchísima gente por la climatología, por ver si se van a cumplir esos avisos amarillos y si se van a despejar, sobre todo para el resto de cara, sobre todo al fin de semana, aunque ya les decimos y les pedimos paciencia y tranquilidad, porque es muy difícil. Septiembre ya sabemos que todos los años es un mes muy cambiante y que es muy difícil. Hay que ir siempre, siempre, siempre mirando la última hora, y en este caso lo hacemos con los profesionales de la EMET. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para que nos hagan esa radiografía de lo que nos espera a través de Juan Esteban Palenzuela. Juan Esteban, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Como digo, bueno, pues para empezar, septiembre es un mes muy complicado, ¿no?, para vosotros.
Sí, bueno, sobre todo, más que septiembre, determinadas situaciones meteorológicas como la que tenemos durante el día de hoy, ¿no? Con esa alana que se ha formado ubicada más o menos sobre el centro de la península y que se va a ir desplazando en las próximas horas ya hacia el noreste de la península y saliendo al Mediterráneo, ¿no? Pues estas situaciones en general, pues como ya sabemos, son complicadas para concretar las cantidades, sobre todo de precipitación y los fenómenos meteorológicos asociados, ¿no? Luego, además, cuando los modelos, pues digamos, presentan muchas desviaciones en las sucesivas pasadas, en general es una situación con mucha incertidumbre, ¿no?
Estamos con esos avisos amarillos que se lanzaban ayer. A partir de las 3 de la tarde es cuando se espera un poquito la situación más complicada, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos avisos amarillos que se emitieron ayer como consecuencia de las pasadas que comentaba antes de los modelos que estaban entonces disponibles. Tenemos un aviso amarillo por precipitación en una hora de 20 litros metro cuadrado en el ámbito de toda la región a partir de las 3 de la tarde y hasta la medianoche, con un 40-70% de probabilidad. Y luego pues tenemos también un aviso amarillo por fenómenos tormentosos, también en el mismo periodo horario, entre las 3 y la medianoche, también en todo el ámbito de la región de Murcia y con la misma probabilidad, 40-70%. Entonces, bueno, parece que esperamos que los cielos, bueno, están nubosos ya desde primeras horas, pero sí que es verdad que parece que los chubascos pues serán más probables pues por la tarde con esos fenómenos tormentosos e incluso sin descartar que pudieran ir en algún momento, pues poder ser en forma de granizo en algún momento, ¿no?
Que lo estamos viendo en los últimos días en muchas zonas de Murcia, y la verdad que impacta, no solo que impacta evidentemente, sino que visualmente, bueno, pues en algunos sitios no estamos acostumbrados. Yo creo que a lo largo de toda mi vida no he visto granizar en ningún sitio y espero seguir librándome, pero como decimos, bueno, es una tarde-noche, bueno, pues que se espera en algunos momentos a lo mejor un poquito más complicados, pero sí que es cierto que parece que va a ir amainando la cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Una vez que esta depresión aislada en niveles altos ya se desplaza, se integra en la circulación general y se desplaza hacia el este, pues la situación va a mejorar de forma importante. Para mañana miércoles, pues esperamos intervalos nubosos durante la mañana también alguna nubosidad de evolución en zonas del interior durante las horas centrales del día. No hay que descartar que todavía se produzca algún chubasco a primeras horas, pero más probable es hacia el este de la región y la nubosidad irá disminuyendo pues a partir del mediodía y durante primeras horas de la tarde. Las temperaturas mínimas para mañana descenderán y las máximas, todo lo contrario, ascenderán. Y los vientos serán flojos, variables, tendiendo durante la mañana a oeste-suroeste más intenso en la zona del litoral.
En los próximos días, en cuanto a las temperaturas, Juan Esteban, decías que las máximas subirán y las mínimas bajarán. Yo bromeaba esta mañana, bueno, pues en los primeros días de paraguas ya vamos a ver mañana a la gente vestida de otoño-invierno con esa otra pasarela que hay en la calle. ¿Las temperaturas máximas se van a ir manteniendo todavía?
Bueno, no. En principio suben mañana. El jueves no cambian apenas, es decir, seguiremos con temperaturas máximas, pues digamos que algo por encima de lo que sería lo normal para la época. Estaríamos pues en torno a los, por ejemplo, la ciudad de Murcia entre 30 a 31 grados y a partir del viernes parece que vuelven a bajar las máximas, mientras que las mínimas, todo lo contrario, suben un poquito. Es verdad que luego ya de cara al fin de semana pues tienden a mantenerse con un repunte para el domingo, con pocos cambios en principio.
Bueno, pues todavía se puede aprovechar un poquito la playa y es verdad que vamos a tener esta tarde una tarde un poquito más complicada, pero que bueno, parece que va a ir despejando y que las fiestas de todos esos puntos que en septiembre tienen las fiestas bueno, pues patronales, las fiestas de cartagineses y romanos, la romería de Lorca, van a poder desarrollarse con normalidad. Pero Juan Esteban, como siempre, bueno, cada mediodía conocemos los avisos del día siguiente. Es importantísimo que cuando salimos a la carretera, sobre todo si vamos a hacer un desplazamiento en las próximas horas, estemos muy atentos a esa información oficial.
Efectivamente, sí, hay que, sobre todo, pues eso, los desplazamientos en vehículo, porque ya sabemos que a veces las situaciones con estas precipitaciones tan intensas y tan, pues eso, tan intensas, que cae muchísima agua en muy poco tiempo, pues pueden dar lugar a problemas, ¿no?
Bueno, pues no queremos problemas y por eso siempre llamamos a la EMET para conocer, bueno, pues todos los detalles y sobre todo lo que se puede saber, qué es lo que va a pasar en las próximas horas, que ya iremos preguntando por los siguientes días. Juan Esteban Palenzuela, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Venga, igualmente, gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
La Universidad Católica de Murcia ofrece posgrados para una alta cualificación y ya está abierto el plazo de matrícula. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el vicerrector de calidad de la UCAM, Manuel Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la UCAM cuenta con una amplia oferta formativa en cursos en titulaciones de posgrado, ¿no?
Así es, así es. Una vez que ya todos los estudiantes se encuentran realizando sus estudios de grado, una vez que el curso académico ya ha comenzado y que el campus está ya en ebullición, sí, pues nada, pues se abre también el plazo para la prescripción de títulos de posgrado, ya sean másteres oficiales o sean títulos propios que la universidad dispone para formar de forma especializada en los distintos ámbitos de conocimiento.
¿Cuáles son los títulos más novedosos, los que han incorporado recientemente?
Bueno, pues nada, pues la universidad tiene en sus distintos ámbitos de conocimiento posgrados de alta especialización, en el sentido de que una vez que el estudiante estudia los grados, que son estudios generalistas, estudios que los forman para una profesión, y esa especialización, y sobre todo cada vez más, porque así lo demandan las empresas, pues se hace a través de estos estudios. Unos estudios van siempre unidos con la alta cualificación y con las competencias profesionales que se demandan en cada momento. Y por eso hay másteres profesionalizantes que son necesarios para desarrollar una profesión concreta. Hablamos de, por ejemplo, el máster de profesorado para desarrollar docencia en secundaria, educación secundaria, en formación profesional, en las escuelas de idiomas. También másteres te dan acceso al mundo del derecho y de la abogacía, el máster de acceso a la abogacía necesario para poder ejercer esa profesión. Luego también contamos en el ámbito de la salud con la psicología sanitaria para poder ser psicólogo clínico, másteres que son obligatorios para poder desarrollar esas profesiones. Y bueno, luego ya tenemos en el ámbito de la escuela politécnica, pues los másteres en caminos, ingeniería en caminos, canales y puertos, y bueno, también el máster en arquitectura, un máster que hemos incorporado recientemente para poder efectivamente ejercer la profesión de arquitecto.
Hay también mucha formación en inglés, ¿no?
Bueno, sí, tenemos más de los posgrados que se ofertan y también las titulaciones propias en doble modalidad, modalidad en castellano y modalidad en inglés. También, pues, algo que en este mundo globalizado están demandando las empresas y que, como bien sabes, ahora mismo el ámbito laboral está abierto de forma globalizada a todo el mundo y las ofertas de trabajo nos llegan de todos los sitios. Así que es muy importante también que se puedan, además de estudiar estos estudios de alta especialización, pues hacerlos también en un idioma diferente para poder abrir las puertas a distintas ofertas laborales.
Bueno, pues ya está abierto el plazo de inscripción para estos títulos oficiales, másteres y títulos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Manuel Carlos Ruiz, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En estos minutos en su mañana en COPE más Murcia de un tema serio, de un tema importante, de una de las grandes lacras que tenemos en la sociedad, pero es muy difícil tratarlo. Nosotros queremos hacerlo desde el punto de vista más optimista, si es que bueno, pues tiene algún lado positivo, y es que habiendo un problema tan grande como que tenemos en la sociedad con la violencia de género, sí que tenemos herramientas, posibilidades, asociaciones, personas que se dedican en cuerpo y alma a ayudar a esas personas maltratadas. Recientemente, bueno, pues hemos conocido un caso que ha terminado con una muerte en Cieza, pero bueno, pues es que prácticamente todos los días estamos teniendo, bueno, pues esas cifras que no son cifras, que son personas, que son familias, y que evidentemente en muchos casos no ha habido una violencia de género previa, pero en otros muchos sí. Es importante ese mensaje que siempre mandamos de denunciar, de pedir ayuda. Y podemos pedir ayuda en asociaciones como Avida. Vamos a irnos hasta allí para hablar con su presidenta, con Laura Miñano, que nos cuente, porque afortunadamente hay mucha gente que trabaja, y muchísimo, por todas esas mujeres, esos niños y bueno, pues por todo el que sufre esa violencia doméstica. Laura, buenos días.
Hola, muy buenas.
Para empezar es difícil, ¿eh? Hay que tragar saliva porque que estamos viendo que es que se superan las cifras de otros años y cada día, bueno, pues tenemos malas noticias en torno a esta lacra, ¿no?
Bueno, sí, vemos las noticias y aterran bastante, ¿vale? Y es verdad que el número de mujeres incluso que pide ayuda va en aumento, o que ponen conocimiento su situación va en aumento, pero bueno, para ello estamos los recursos, ¿de acuerdo? Para ayudar.
Es verdad que ese es el punto de vista que queremos poner, porque hay mucha gente que puede estar pasando por este problema, que puede evitar que llegue a mayores, pero necesita ayuda. Muchas veces, Laura, miramos a nuestro alrededor, vemos personas, además que bueno, pues hacemos radiografías a veces muy equivocadas del perfil de la persona maltratada y decimos, es que no tiene a nadie cerca. Vosotros estáis en Avida muy cerca. Cuéntales a nuestros oyentes qué es Avida.
Bueno, Avida es una asociación que lleva una larga trayectoria desde el año 2007 y en la cual, bueno, gestionamos a día de hoy un CAVI, un centro de atención a víctimas de violencia de género. Con el nuestro es gestionado por Avida, pero hay una red bastante amplia a nivel regional, cuentan ya con unos 30 CAVIs, donde, bueno, es un espacio seguro para la mujer, donde pues se le acompaña, se le ofrece desde el recurso un acompañamiento a ese momento en el que ella se pueda encontrar para la salida de su situación de violencia de género.
Evidentemente el primer paso, bueno, pues cuando se sufre un proceso de este tipo, es tomar la decisión y acudir. ¿Cómo tienen que hacerlo? Porque ahora vamos a contar, bueno, pues el proceso, el acompañamiento que hacéis, las posibilidades y opciones que le dais, pero lo primero es llamar, claro.
Claro, sí, lo primero es ponerle nombre a lo que le está pasando, ¿no? Primero es abrir los ojos y saber que lo que te está ocurriendo dentro de la relación de pareja es violencia de género. Nos podemos encontrar con otro tipo de problemática, pero lo primero es reconocer si es violencia de género y acudir a un recurso especializado, ¿de acuerdo? Sí. Una vez que accedes a él, el único requisito realmente para acceder a un recurso especializado de violencia de género es ser mayor de 18 años. Incluso se atienden menores, siempre con consentimiento paternos, ¿vale? Y con el consentimiento de la Dirección General, puesto que no tenemos competencia en menores. Pero el único requisito es ser mujer mayor de 18 años. Una vez que llegas al recurso, allí descubriremos si, bueno, estamos hablando de una problemática de violencia de género o la mujer anda un poco confundida y no es su problemática.
Evidentemente, supongo que os encontráis muchos tipos de personas que llegan allí. Supongo que la tónica en común es el miedo, es el no saber, el desconcierto. Y cada vez, ya decías que las menores solo con el apoyo, en este caso, de sus madres, pero supongo que la problemática se está viendo en gente más joven, ¿no?
Sí, desde hace unos años, un par de años, lo que notábamos es la llegada de gente ya no solo menor de edad, sino gente joven, estamos hablando de 18, 19, 20 años. Y en el análisis un poco de los datos, porque nos preocupaban bastante, lo que sí que nos vamos dando cuenta es que, bueno, han surtido efecto todas las políticas que se han puesto en marcha de la sensibilización, ¿de acuerdo? Porque antes esas chicas tan jóvenes aún no le ponían nombre a la problemática que sufrían, y ahora ya sí. Entonces lo que nos empieza a llegar es una lectura ya un poco más bien positiva, es decir, ya está surgiendo efecto. Y tenemos pues cada vez usuarias más jóvenes acudiendo al recurso.
Que evidentemente es de lamentar que cada vez se ejerza esa violencia y se reciba esa violencia de más jovencitas, pero lógicamente, como decíamos, tienen ese recurso. Una vez que se ponen de acuerdo con vosotros, ¿cómo es ese proceso de acompañamiento a las víctimas?
Bueno, pues en un primer momento son recibidas por la trabajadora social, ya que los CAVI se trabaja de manera multidisciplinar. Entonces, primero la interviene la trabajadora social y es la que hace de filtro, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, por si estamos hablando de un caso de violencia de género o no. Estamos hablando de otro tipo de problemática dentro de la relación de pareja. En caso de ser un caso de violencia de género, pues se le ofrece a la usuaria, ya sea bien pasar con la psicóloga o el asesoramiento jurídico, ¿vale? Porque nosotros siempre pensamos que el asesoramiento debe de estar vaya o no a denunciar, porque la información es poder y es bueno que la mujer conozca todo el proceso, ¿vale? Y luego pues pasar a la psicóloga para trabajar teniendo en cuenta en el momento en el que llega esa persona. No es lo mismo una vez que ya se ha llevado a cabo la ruptura, no es lo mismo si es anterior a la ruptura, si solamente está teniendo dudas acerca de qué va a hacer. Dependiendo de cómo llega la mujer a nosotras, la psicóloga y la trabajadora social pues trabajarán desde ese momento, ¿no? El acompañamiento se realizará dependiendo de cómo llegue ella.
Evidentemente, claro. Bueno, pues después de esa sensibilidad que van a mostrar los psicólogos con ellas, se abre un proceso de cambiar lo que anteriormente era su vida, porque necesitan otros procesos, necesitan evolucionar, volver a realizar la vida con un poco de tranquilidad. En ese paso también les acompañáis, ¿no?
Sí, a lo largo de todo el proceso. De hecho, las sesiones son ilimitadas. ¿De acuerdo? Y es, vamos, ellas van marcando. Es el momento en el que ya empiezan a marcar, como yo les digo a ellas, las riendas de su vida, empiezan a cogerlas. Y ellas marcan los tiempos y lo que quieren hacer, de acuerdo, y en qué momento van a tomar las decisiones, tanto de salir como de, pues, normalmente no intentamos que se judicialice todo, ¿vale? Sí. Muchas veces no es la solución al problema. Entonces, pues, ella va tomando las decisiones que cree que son más convenientes para ella en determinados momentos, y nosotros acompañamos.
Laura, ¿cuántas mujeres más o menos pueden acudir a Vida a lo largo de un año, por ejemplo?
Pues, primeras citas, este año es que ha pasado algo un poco no muy normal, es decir, llevamos 100 expedientes más que el año pasado, exactamente 93 más, pero una media, estábamos siempre con una media de 420, 430 expedientes, rondando los 400, pero este año vamos a superarlo con creces, porque a estas alturas ya llevamos 93 expedientes más.
Bueno, pues evidentemente son cifras que no nos gustan y que evidente, es que tienen esas herramientas, que tienen esos amigos que pueden faltarle en su vida real y que lo van a encontrar en la vida y en otras asociaciones y en los CABIS que están a disposición de todas esas personas que están pasando por un proceso de violencia de género, pero supongo que Laura, hace falta que desde la base, ¿no? Desde la educación en casa, en los colegios, un poco de concienciación para evitar que cada año vayan superándose esas cifras que recibís, ¿no?
Claro, es que, bueno, como sociedad es que no nos queda, ¿vale? Tenemos muchas cosas aunque mejorar, ¿vale? El ser humano es verdad que somos muy complejos, ¿vale? Y en las problemáticas sociales, como puede ser esta violencia de género, es que es una problemática muy multifactorial, ¿no? Es una problemática casi estructural. Y entonces, claro, hay que, bueno, el trabajar todo en una lucha constante sería la solución, ¿vale? Al problema.
Lógicamente, bueno, pues no lo vamos a poder solucionar ni Laura ni yo en este momento, pero sí que insistiendo en ese mensaje, porque además, Laura, ya para ir terminando, que hablaremos largo y tendido y en más ocasiones, porque es un tema que yo creo que bueno, pues es importante recordárselo a las personas que están pasando por ese proceso en estos momentos. No se libra nadie, ¿no? Ni estrato social, ni estudios. Supongo que os encontráis mujeres nacidas en la región, de fuera. Un poquito que no se libra nadie de esto, ¿no?
No, nadie. Vale, nosotros tenemos mujeres de todos los niveles, clases sociales, religiones. Es decir, de hecho, muchas veces creen la gente, cuando hablo con determinada, en algunas ponencias, creen que trabajamos mucho con exclusión social, y no es así. Vale, al revés. Tenemos una usuaria de nacionalidad española y edad media, pues 30 y tantos años, con nivel cultural medio, podría ser casi un 20-30% de nuestra usuaria, un 40%.
Bueno, pues ojalá que algún año, en algún momento no tengamos que tener estas herramientas porque no tengamos esos problemas, pero preocupantes son los datos y no estamos ni mucho menos cerca de solucionarlo. Por eso nos encanta poder contarles a nuestros oyentes que está a vida. Hay otras muchas asociaciones con las que hablaremos y que también echan una mano tremenda, pero que está a vida y que está, Laura, para terminar, pues a disposición del que lo necesite.
Bueno, pues nada, nosotras como asociación y como recurso CABI, ya saben que pueden llamar en cualquier momento, que vamos mediante cita previa, pero que en este proceso y en este momento de su vida no están solas y nosotros podemos acompañarlas y dotarlas de herramientas.
Pues eso es lo que queríamos, que si puede ser un pequeño foco de luz para las personas que lo están sufriendo en estos momentos, que así lo sea. Laura Miñano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Respirar tienen que respirar los padres, que en estos días de inicio del cole se están encontrando con problemas. Hablábamos el otro día con Eva María Motos y nos contaba, bueno, pues los problemas que tienen sobre la mesa. Obviamente el más importante y más urgente de solucionar es el tema del transporte, pero había otros, los barracones en muchos institutos, también los problemas de climatización, que ya saben las temperaturas que tenemos y lo que nos hemos quejado, oye, de cara a ese proceso electoral en verano de cómo estaban, los aires acondicionados. acondicionados, los ventiladores. Bueno, pues no solo hablamos de los problemas todavía sin solucionar, que lógicamente, bueno, pues estaban pendientes de la formación del nuevo gobierno, sino que han empezado concentraciones y movilizaciones que ya se están realizando. Vamos a hablar hoy con FAPA Cartagena, con su presidente, con José Luis Navarro, para que nos cuente, bueno, pues las citas fundamentales y cómo va la cosa. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si me dejo alguno, pero son varios urgentes los problemas que tenéis sobre la mesa.
Sí, bueno, ahora mismo el que más nos urge es el tema del transporte escolar, que con el comienzo del curso no se ha llevado a cabo en la mayoría de los centros y estamos, pues, los padres, pues, movilizándonos, porque nos parece indignante de la manera que se ha gestionado este año el tema del transporte escolar.
¿Cuántos niños están teniendo problemas para acceder al colegio?
Pues a nivel de Cartagena y comarca, el otro día hicimos una encuesta en los centros y estábamos hablando de unos mil y pico alumnos.
Imagino que multiplicado por todos los municipios de la región es un problema considerable. Imagino que la primera vía ha sido intentar el diálogo, el intentar conocer qué está pasando y por qué, ¿no?
Sí, estuvimos en contacto con la Consejería de Educación para saber el motivo de por qué se había llegado a esta nefasta situación y nada, pues como todavía no han encontrado ninguna solución, pues entonces pues los padres pues tenemos al final que movilizarnos, porque está visto que la gestión ha sido malísima.
Estáis haciendo concentraciones por la mañana, pero esta tarde también tenéis una movilización un poco más importante, ¿no?
Sí, esta tarde varias federaciones de la región de Murcia nos vamos a concentrar en la puerta de la Consejería de Educación, pues eso, para que nos den explicaciones y para que vean que con los niños tampoco pueden estar jugando de la manera que están jugando. Con los niños no se negocia.
Y en este caso, bueno, pues queréis una solución para mañana. Ya es tarde, ¿no?
Ya es tarde para ayer.
Es que, como decimos, bueno, pues hay otros problemas, pero simplemente el hecho de muchísimas familias que no sé cuál es la solución alternativa, qué solución están encontrando, porque es complicado en muchos casos. Bueno, ya no hablamos ni de conciliación ni de... Es que es muy difícil organizarse sin ese transporte público.
Claro, si con el tema de conciliación, los horarios que tienen los peques para entrar al cole, les es imposible que puedan acudir a su centro educativo, pues claro, si la es una educación obligatoria, pues por lo menos que la den con calidad.
Imagino que aparte de esa concentración esta tarde en la puerta de la consejería, y supongo que vais a seguir concentrándoos y movilizándoos porque lo que queréis es una solución, está abierta la vía del diálogo. No sé si estáis esperando que en cualquier momento os llamen y os den la solución.
Sí, en el momento que den la solución, pues bienvenida sea, pero sí que es verdad que hemos tenido pues varios centros de Cartagena, de La Unión, y en Fuente Álamo también, pues movilizándose los padres en las puertas de los centros, pues eso, pues para hacer un poco de presión.
Me consta que bueno, pues en otros municipios, lógicamente en Murcia, hay también esos problemas. En este caso vais todos unidos por un bien común que son los peques, y que tienen no solo esa enseñanza obligatoria, sino el derecho a poder ir a las aulas como el resto de sus compañeros.
Pues si es que al final todas las federaciones de asociaciones de padres y de madres, lo que buscamos es una línea común. Entonces, pues juntarnos, pues tampoco ha sido muy difícil, porque todos queremos lo mismo.
Bueno, pues nosotros también queremos que los peques puedan ir al cole y ya, bueno, pues aunque sea en un segundo escalón, José Luis, que tengan las comodidades, que tengan las aulas preparadas y por supuesto, esa climatización que no se olvide, ¿no?, hasta el próximo proceso electoral.
Sí, pues claro, sí, esto siempre se promete antes de las elecciones y una vez que pasan, pues siempre vienen los problemas.
¿Qué es lo más significativo que os habéis encontrado en vuestra zona?
Bueno, aparte del transporte escolar, ha habido también muchos problemas con el tema de la recogida de los bonolibros en algunos centros, pero por todo lo demás ha funcionado bien pero claro, el tema del transporte escolar ha sido bastante fuerte.
José Luis, recuérdanos la cita de esta tarde en la puerta de la consejería, ¿qué hora?
A las 5 de la tarde.
Porque imagino que la intención que tenéis es que cuanto más padres y madres se puedan sumar a esa cita, mejor, ¿no?
Sí, vamos, padres de toda la región de Murcia.
Bueno, pues esa es la cita, a las 5 en la puerta de la consejería. ¿Vais a hacer concentraciones por la mañana, si es que no se solucionará hoy mismo?
Sí, de hecho, esta mañana en el Instituto del Cano se ha realizado una. Hemos hecho también movilizaciones los padres a través de la Cada AMPA, Colegio Azorín, San Fulgencio de Pozo Estrecho, el Primitiva López, que sabemos que es un centro con personas con discapacidad y también están sin transporte, algunos de ellos con movilidad reducida, el Instituto del Bohío, el San Isidoro de los Dolores, el Enrique Viviente de la Unión, Sierra Minera de la Unión, y para mañana tenemos prevista otra también en otro de los centros de la Unión.
Bueno, pues sin duda... Dime.
El Centro de Educación Especial que tenemos también allí en la Unión.
Pues sin duda que estaremos atentos, que ojalá, bueno, pues mira, no tenga que llegar ni a las 5 de la tarde esa concentración, que recibáis una llamada y sobre todo, más que una llamada con la solución a esos problemas de transporte que está habiendo en estos primeros días del curso escolar aquí en la región. José Luis, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Como siempre, os doy las gracias a vosotros por hacernos de altavoz hacia la gente que escucha también de fuera para que sepa los problemas que tenemos.
Pues un placer, porque además los peques son lo más importante que tenemos. Un abrazo fuerte.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí en este ratito, en el mediodía, en COPE Región de Murcia, para estar junto a ustedes y para contarles más cosas, ¿eh? Que aprovechamos para saludar a los que estaban escuchando el mediodía COPE a nivel nacional y, por supuesto, también a los que nos sintonizan desde el 87.6 desde COPE Noroeste. Todos juntos, bueno, pues seguimos hablando de movernos por nuestra región y precisamente de movilidad y de actividades nos va a hablar desde Lorca mi compañero José Ángel Ayala, fiel a su cita con la Ciudad del Sol. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar en esta jornada de martes de la Semana Europea de la Movilidad, porque se va a celebrar coincidiendo con la feria. Se van a habilitar espacios de convivencia y va a quedar cortada la circulación de una de las vías principales de la ciudad, como es la calle López Gisbert. Será en la jornada del 22, 23 y 24. Además, la jornada del 22 de septiembre, este viernes, es el Día Mundial sin Coches y el transporte público será gratuito para todos los usuarios. Como medida permanente, desde la Concejalía de Movilidad se va a sumar la mejora de la señalización sobre movilidad ciclista en arterias principales. Lorca se une de esta forma a los casi 3.000 pueblos y localidades que participan de esta iniciativa con el objetivo de fomentar un comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes mediante la organización de estas actividades y eventos de sensibilización.
Lorca se suma a la Semana Europea de la Movilidad durante la celebración de la feria. Se habilitarán espacios de convivencia y quedará cortada la circulación la calle de la López Gisbert los días 17, 18 y 22, 23 y 24. El viernes 22 de septiembre, Día Mundial sin Coches, el transporte público será gratuito para todos los usuarios. Como medida permanente, desde la Concejalía de Movilidad, se sumará la mejora de la señalización referente a la movilidad ciclista en arterias principales del casco urbano. De mano de esta celebración, regresa también por quinto año el concurso de fotografía sobre movilidad de la ciudad de Lorca, al que se sumará la celebración en octubre también de una mesa redonda sobre ciudades más amables.
Una de las iniciativas permanentes que se ha puesto en marcha desde la Concejalía de Movilidad es la de la mejora de la señalización referente a la movilidad ciclista, reforzando la visibilidad de este medio de transporte en arterias principales como esa calle López Gisbert, avenida Juan Carlos I y Camino de los Chaparros. También se va a mejorar la señalización en el carril bici de Jerónimo Santa Fe. De la mano también de esta actividad se ha organizado una campaña de colaboración de múltiples concejalías, que es la quinta edición del concurso de fotografías sobre movilidad de la ciudad de Lorca. Es un certamen que se ha organizado entre las actividades enmarcadas de la Semana Europea de la Movilidad y tiene como objeto que la ciudadanía tome conciencia y adquiera una visión más amplia sobre el concepto de la movilidad, sus diferentes modos y cómo esta afecta a nuestro día a día.
Otra de las actuaciones que vamos a realizar durante esta Semana Europea de la Movilidad es el quinto concurso de fotografía urbana sobre movilidad sostenible. Esto lo realizamos junto con distintas concejalías en las que participan los profesores de la Universidad Popular como jurado, y está abierto el plazo de enviar la fotografía hasta el 15 de diciembre de este año. Luego, posteriormente, durante el mes de diciembre, se hará la valoración de esa fotografía y se elegirá a los ganadores.
A través de las obras presentadas se pretende que los participantes capten escenas cotidianas que tienen lugar en Lorca. Se van a valorar fotografías sobre la movilidad sostenible, la convivencia entre usuarios de modos de transporte y todas aquellas instantáneas artísticas en las que la movilidad sea el eje principal. Otra actividad que también se va a organizar a colación de esta iniciativa es una mesa redonda que va a tener lugar en octubre y en la que diferentes ponentes ofrecerán una visión amplia y diversa sobre la importancia de avanzar hacia ciudades más amables y sostenibles, donde se priorice la movilidad activa y se mejore la calidad del aire, entre otros puntos de interés.
Gracias, José Ángel. Seguiremos yendo a Lorca, que además está en feria y está especialmente bonita hoy. Bueno, pues todos pendientes de la climatología, ya lo saben, avisos amarillos por lluvias y tormentas a partir de las 3 de la tarde en toda la región, y ese día sin coches lo van a celebrar en todos sitios. Bueno, pues en Murcia, por ejemplo, se cortará el tráfico rodado en la Avenida de la Fama, donde se va a colocar un parque infantil de tráfico al que por la mañana irán los colegios de 9:30 a 12:30, pero que a partir de las 5 y hasta las 8 estará abierto para todo el público. Les seguiremos contando más cosas de estas iniciativas, pero les doy unos consejitos y seguimos.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
Todo para la Industria.com.
Del 21 al 24 de septiembre te esperamos en Feramur, Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia, en Lorca, en el recinto ferial Ifelor, con desfiles, sorteos, demostraciones y talleres artesanos para toda la familia. Consulta la programación diaria en feramur.es. Organiza Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ayuntamiento y Cámara de Comercio de Lorca.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante, y se lo contamos aquí como cada día, esa noticia importante. En este caso nos vamos a quedar con un suceso. La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha desarrollado una investigación que ha permitido desmantelar un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas. En la operación, los guardias civiles han detenido a los 3 integrantes de este grupo criminal como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública por tráfico de drogas. En el registro de un domicilio, los nietos, en Cartagena, se han incautado alrededor de 200 kilos de marihuana envasada al vacío, efectivo, y un vehículo de gama alta. Los 3 sospechosos detenidos durante el registro del domicilio, junto con la droga aprendida, los efectos incautados y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de Cartagena. Se ha decretado el ingreso en prisión de los 3 detenidos.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Bosques de todo el mundo están sufriendo mortalidad debido a un incremento de la frecuencia e intensidad de la sequía. Se ha publicado recientemente un estudio liderado por investigadores del Centro Público CREAF con la participación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que se presentan mapas mundiales que describen qué bosques presentan más peligro de morir por falta de agua. Los espacios forestales de la cuenca mediterránea, el sur de Australia, noroeste de la Amazonía y de los Estados Unidos son aquellos que, según el modelo de predicción publicado, serían los más vulnerables. Para elaborar la cartografía a escala mundial, el investigador y su equipo han determinado un nuevo método que incluye datos fisiológicos sobre las estrategias con que cuentan miles de especies para superar la falta de agua, así como información evolutiva y filogenética sobre cómo ha evolucionado la adaptación a la sequía, además de datos del suelo y del clima de cada bioma del mundo. La novedad del método radica en el hecho de que se evalúa el bosque como un ecosistema entero, es decir, un conjunto de organismos que responden de forma diferente a las condiciones externas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Y vamos poniéndole el punto y final a esta ventana en COPE Región de Murcia. Les doy un plan, bueno, pues inscribirse, pero hacerlo sobre todo pues por el fin. Porque podemos jugar al baloncesto en ese encuentro de baloncesto solidario 3x3 que cada año hace Astrapacé el próximo sábado 23. Pero hay que inscribirse, ya saben que será en la plaza de la universidad y que el fin no puede ser más bonito. Nosotros siempre les queremos llenar la agenda de cosas bonitas, que bastante dura viene la vida. Bueno, pues nosotros nos encanta contarles alegrías y contar con ustedes al otro lado de la radio. Saben que la información más cercana llegará a las 12:20, que a las 3:10 escucharán ese repaso a toda la actualidad regional, que a las 3:25 y todo el día prácticamente, que además hoy tenemos tiempo de juego, estamos pendientes del mundo del deporte y que lo que hacemos ahora es dejarles seguir contándote todo lo que te interesa en el mediodía. COPE, feliz tarde, avisos amarillos a partir de las 3, mañana nos volvemos a encontrar.